Señorías, delegado del Gobierno, consejero, presidente del Comité Nacional de Transporte de Ovidio. Primero, muchísimas gracias a CETEM, la Confederación Española de Transportes de Mercancías, por la oportunidad que nos brinda el Ministerio para participar en la clausura de vuestro 20º Congreso Nacional aquí en el recinto ferial de Salado de Lisboa. Muchas gracias, Carmelo, y personalmente por la invitación y a todos ustedes por su atención. Yo quiero empezar expresando la ausencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que hoy no puede acompañarnos en su lugar. Les voy a transmitir las opiniones y también los sentimientos del ministerio. Les digo que para mí, desde luego, es un placer poder dirigirme a ustedes aún. Comentaba antes con Ovidio, porque recuerdo que esto del año pasado. La del año pasado fue una asamblea muy especial, yo tuve también la oportunidad de participar en la clausura. Fue la última edición con Ovidio de la Roja, con la presidencia, para dejar esta responsabilidad después de 10 años en el cargo y toda una vida dedicada a ese sector. Y hoy sé que recibes pues, un muy merecido reconocimiento por parte de compañeros de CETEM, y te felicito por ello. Este congreso tiene también su relevancia, como se cumplen todos los días 20 ediciones. Yo digo que son 20 entregas de una iniciativa convertida en una cita de referencia para el debate, para la reflexión y el diálogo en torno al transporte y la logística en España. Gijón es además un marco muy adecuado, una ciudad portuaria, industrial, vinculada históricamente a la logística y al movimiento de mercancías que recibe precisamente estos días a la asociación más importante de nuestra economía. Han demostrado todos ustedes, creo que lo decía muy bien Carmelo en su intervención, formar parte de un sector vivo y pujante por su relevancia y importancia en nuestra economía. Comienzo recordando que el transporte de mercancías por carretera realiza algo más del 95% del transporte interior de mercancías en nuestro país y que tenemos en torno a 100.000 empresas autorizadas para el transporte público de mercancías, de las que el 86% tiene 5 vehículos o menos. Cuando hablamos de transporte de mercancías por carretera, hablamos, por tanto, de miles de familias cuya actividad sostiene el abastecimiento de nuestros hogares y el funcionamiento de nuestras empresas. De esto no tenemos ninguna duda. Familias y emprendedores que en muchos casos han iniciado su actividad con una sola cadena de factura y que hoy mueven flotas de cientos de vehículos y compiten en los mercados europeos. Ese es el arco completo de este sector. Desde el autónomo al grupo logístico que gestiona cadenas de suministro de escala internacional. Todo eso, su importancia para la sociedad, su peso económico, su estructura de PYME, es lo que tenemos en mente en nuestro ministerio cada vez que tomamos una decisión sobre el sector. Y es lo que explica que cuando a finales de febrero la crisis por la guerra de Irán empezó a trasladarse al precio del gasóleo, la respuesta no tardará en llegar. Porque corríamos un grave riesgo ante un sector altamente atomizado, con márgenes reducidos y con una capacidad limitada para absorber incrementos súbitos de costes, como el combustible, que no pueden trasladarse de manera efectiva al precio del servicio. Un grave riesgo no solo para la rentabilidad de las empresas, esto también quiero dejarlo claro, sino para la continuidad del suministro, el empleo y, en último término, para el funcionamiento normal de nuestra economía. Una respuesta, sin embargo, que no hubiera sido tan efectiva de no tener un sector flexible, resiliente y trabajador que sabe rehacerse tras cada crisis. En suma, ante la adversidad, desde el Gobierno quisimos tomar la iniciativa y juntos, Ministerio y Comisión Nacional de Transporte por Carretera, con el tema a la cabeza, afrontamos la situación. Analizando los datos, escuchando los planteamientos, contrastando propuestas y buscando soluciones viables, equilibradas y jurídicamente sólidas. Sin duda, las actitudes de ambas partes orientadas al diálogo y a la búsqueda del punto de encuentro han ayudado y mucho. Un diálogo que no ha sido sencillo, ha sido técnico, a veces duro, porque CETEM también defiende los intereses del sector con firmeza, como el resto objetivo común, garantizar la viabilidad del sector y la estabilidad del sistema de transporte. El Gobierno reafirmó así de nuevo su compromiso con un sector estratégico para nuestro país y con el mantenimiento de un sistema de transporte eficiente, competitivo y sostenible. Un acuerdo que permitió evitar escenarios de conflicto, que ha reforzado la legitimidad de las medidas y que demuestra que el diálogo social y sectorial, Carmelo, permite alcanzar las mejores soluciones posibles. Carmelo y Javier. La primera batería de medidas de choque se adoptó para amortiguar el impacto inmediato del aumento de los costes energéticos, entre ellos, como saben ustedes, entre ellas la ayuda extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible. Una ayuda que se enfrenta ahora al riguroso análisis de la Comisión Europea, tal y como les indicaré a continuación. Ese primer real decreto dio fue una respuesta inmediata, necesaria y urgente, pero desde el primer momento fuimos claros. Si en el futuro fuera necesario, avanzaríamos con nuevas medidas. La magnitud de la crisis, la duración de la volatilidad de los precios y, sobre todo, las carencias estructurales del sistema para trasladar los costes del combustible al precio del transporte nos exigieron insistir más allá. Aquí entró en juego un nuevo Real Decreto Ley, el 9/2026, un texto que reforzó y completó el esquema anterior, ampliando su alcance y adaptando las soluciones que eran urgentes por la crisis generada, pero que en realidad, y esto también quiero dejarlo claro, vinieron a resolver problemas estructurales pendientes. En especial, garantizar que las variaciones del precio del combustible se trasladen de manera efectiva, automática y transparente al precio del transporte. Desde 2022, nuestra legislación establece la obligatoriedad de revisar el precio del transporte cuando varía el precio del combustible. Sin embargo, los datos y la experiencia del sector nos han obligado a mejorar nuestro marco normativo. Por eso, el Real Decreto Ley modificó la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías para primero clarificar y reforzar el carácter obligatorio y automático de la medición del precio, establecer de forma inequívoca que la variación debe reflejarse siempre de manera desglosada en la factura, dando transparencia a esta obligación y facilitando también su control a posteriori, y eliminar cualquier posibilidad de captar fórmulas alternativas que vacíen de contenido la obligación de la. Por otro lado, una norma necesita mecanismos de control. Por eso, el Real Decreto Ley introduce un régimen sancionador específico, modificando también la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Este régimen se inspira en modelos que ya han demostrado su eficacia, como saben bien ustedes, como es el régimen sancionador contra la morosidad del sector. Y además, persigue solo un objetivo, que a veces en este país no es sencillo, es garantizar que la ley se cumpla. Además, modificamos la orden ministerial que regula el sistema de cálculo del precio del transporte. La realidad ha demostrado que la fórmula vigente no respondía adecuadamente a escenarios de alta volatilidad del mercado. Se sustituye, como saben, con una nueva fórmula dinámica que es técnicamente más precisa, pero también operativamente más sencilla, pensada para un sector con costes de gran medida por pequeñas empresas. Y finalmente, también se introdujo en relación con las ayudas al gasóleo, coherencia y seguridad. No quiero cerrar este capítulo sin referirme, tal y como ha venido Carmelo, al estado de la autorización europea de las ayudas, porque sé que es la pregunta que muchos de ustedes tienen en mente. Desde el primer momento fuimos transparentes. Estas ayudas solo podrían aplicarse con el respaldo de la Comisión Europea. Por eso, el mismo día en que aprobamos el Real Decreto, iniciamos el proceso de prenotificación y el trabajo técnico. La tarea ha dado sus frutos. El 29 de abril, la Comisión Europea adoptó el marco temporal de ayuda en respuesta a la crisis de Oriente Próximo, un instrumento que recoge elementos muy relevantes para el sector español. El más importante es que las ayudas vinculadas al gasóleo profesional pueden articularse sin límite máximo por empresa, siempre que se calculen sobre el consumo real. Eso protege a los grandes operadores, que son sin duda los que más combustible consumen y los que más necesitan que la ayuda sea proporcional a su actividad. Para las ayudas directas, que también nos importan, el marco impone condiciones más exigentes. Un límite de 50.000 euros por empresa, salvo que el beneficiario pueda acreditar que la ayuda no supera el 70% del sobrecoste de combustible que efectivamente soportado. Y es ahí donde pues, comunico que estamos concentrando el mayor esfuerzo de cara a la notificación. Hoy les puedo decir que ya hemos notificado formalmente nuestro sistema a la Comisión con una propuesta que busca combinar tres cosas que no son fáciles de conciliar. Flexibilidad para que la ayuda sea proporcional al consumo real, sencillez de gestión para que el sistema funcione en la práctica y seguridad jurídica para que ninguna empresa quede expuesta a reclamaciones futuras. Estamos en este momento respondiendo a las reclamaciones y a las preguntas técnicas de los equipos de la Comisión. No les puedo dar una fecha de autorización sobre esto último, pero decirles claramente que le hemos pedido a la Comisión y ellos nos han asegurado que la prioridad es máxima para este expediente. Trabajamos, por tanto, para que la resolución llegue en el menor tiempo posible de cara a poder empezar a pagar estas ayudas sin más dilación, que alcanza, como saben ustedes, un volumen global de más de 400 millones de euros. En otro orden de cosas, y más allá de la coyuntura de la crisis energética, quiero hacer referencia a dos asuntos antes de terminar mi intervención. Dos asuntos que son estructurales, que el sector conoce muy bien y que son parte de nuestra agenda compartida, parte de todo. El primero es la falta de conductores profesionales. Es un problema, sé que aflora en todos los congresos, en ciertas ediciones y en todas las reuniones que mantenemos, porque la fotografía del sector es preocupante. Tenemos una media de edad de los conductores que supera los 45 años y la incorporación de jóvenes al oficio no crece hacia lo necesario. Las barreras son conocidas: el coste de obtención del permiso de conducción, la complejidad del acceso a las cualificaciones exigidas por la Comisión, por la normativa europea, y la imagen que da el sector entre los jóvenes. Estamos trabajando de la mano del Ministerio de Transporte y de las asociaciones para facilitar el acceso a la información, incluyendo la articulación de mecanismos de financiación para la obtención del carnet y la certificación profesional. Pero esto requiere también el esfuerzo del sector y del sistema educativo, especialmente del sistema educativo. Es una tarea de todos que no admite ventilación y la que espero que tengamos todos pronto éxito. El segundo asunto estructural al que me quiero referir es la renovación del parque móvil de la flota. La antigüedad media de los vehículos pesados en España es elevada, lo que tiene consecuencias directas sobre el consumo de combustibles, tanto sobre la rentabilidad de las empresas, por supuesto sobre las emisiones y los costes de mantenimiento. Un parque envejecido sufre más en contextos de volatilidad energética como el actual y emite más por kilómetro recorrido que los vehículos de nueva generación. El plan Auto Plus es la respuesta del Gobierno de España a este desafío. Estamos hablando de un programa de incentivos que facilita la transición hacia vehículos más eficientes y de menores emisiones, incluyendo alternativas propulsadas por gas natural, eléctrico e hidrógeno. Los ejes son la reducción del coste de adquisición mediante ayudas directas, el desarrollo de infraestructuras de transporte, que sigue siendo una barrera esencial para muchos operadores, y la articulación de condiciones de financiación accesibles para las pymes del sector. Sé que hay operadores en esta sala que tienen dudas legítimas sobre los plazos, sobre la madurez de la tecnología y sobre la infraestructura disponible. Son dudas razonables. No voy a venderles una transición energética fácil e inmediata. Lo que sí puedo decirles es que la dirección es indefectible y que el Ministerio trabaja para que esa transición sea ordenada, financieramente viable y con un calendario que no ponga en riesgo nunca la continuidad de los operadores que ya están en ruta hoy. Me despido, bueno, resaltando, amigos y amigas, que bueno, no descubro nada si digo que estamos en un momento difícil. Cuando no lo es, en los últimos años los momentos difíciles se han multiplicado. Ahora una crisis energética, de origen geopolítico, una guerra como la de Irán, la guerra ilegal, un contexto macroeconómico incierto y un sector que sin embargo no ha dejado de funcionar ni un solo día. Eso merece ser reconocido, y no solo desde el gobierno, merece ser reconocido por la sociedad. Las medidas que hemos adoptado han salido, han sido fruto de un diálogo real con el sector. Tienen dotación presupuestaria y están en proceso de obtener, como les decía antes, la autorización europea que las hará plenamente efectiva. Ese diálogo tiene un nombre: el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Concentrem a la cabeza que en los momentos más complejos, esto también quiero subrayarlo, ha sabido defender los intereses del sector con rigor y al mismo tiempo construir soluciones con el gobierno. Esto a veces no es fácil y creo que también merece ser reconocido. El gobierno, ya les adelanto, y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el ministro a la cabeza, mantiene ese compromiso. Y si la situación lo requiere, sabremos responderlo. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos los que nos han acompañado.